Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy nos vamos directamente hasta Cienfuegos. Allí vamos a conversar con el doctor Nelson Gandulla, quien nos tiene una información de primera mano y primera hora. Un primer caso de Zika originario desde Cienfuegos y no importado a través de colaboradores médicos, disculpen, que están prestando servicios en Centroamérica y el Caribe, y que han sido principalmente quienes han traído al país estos, digamos así, los primeros casos se han dado a través de ellos. En este caso es originario y Nelson Gandulla nos tiene la información. Nelson, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Luis Felipe, y para todos los amigos oyentes del programa Contacto Cuba.
Gracias por estar con nosotros. Doctor, la situación, ¿cómo se dio esto? ¿Cómo pueden confirmar este primer caso? ¿Qué sabe usted de toda la situación?
Bueno, la situación epidemiológica de la provincia de Cienfuegos es una situación crítica, ya que hay varios focos del mosquito Aedes aegypti, que es también el que da otras enfermedades como es el dengue y el Zika. Y bueno, y todas estas enfermedades pues se confirman diario, ya que todas las áreas de salud tienen un puesto de mando a las 4 de la tarde, donde se van informando todos los casos positivos que llegan a la provincia y en general, y bueno, se le va dando una actualización a todos los médicos y profesionales de la salud de la provincia.
El trabajo con la comunidad, el trabajo con los medios de información, ¿la gente está informada de esto?
Sí, las personas están informadas e inclusive se están haciendo autofocales en lo que es en los barrios, recogidas de basura, escombros, aunque la situación en varios barrios marginales y en diferentes zonas es muy difícil la situación que hay, porque hay muchos vertederos, claro, salideros de la calle, en la calle de aguas bañales e inclusive aguas que vienen por el acueducto. Y bueno, y es una situación muy difícil, pero sí se le está dando la información a los barrios y zonas que se creen que son más vulnerables a poder, pues, que se propicie ahí el vector, y donde se están dando charlas educativas en los barrios, sí, y demás, dándole la información pertinente.
Qué bueno, nosotros insistimos siempre en esto, en las medidas que deben tomarse. Tenemos promocionales dentro de la emisora acerca de los contagios, de los posibles contagios, pero nunca está de más insistir qué puede hacer la población ante una situación epidemiológica como la que está viviendo Cienfuegos y ya reportado el primer caso de Zika. ¿Qué les recomienda usted a los oyentes?
Bueno, recomendarle a todos los oyentes que ante cualquier signo de alarma, como es fiebre, dolor articular, cefalea, mialgia, también conjuntivitis, también puede salir un eritema en la piel, con, como decir, con vesículas, o sea, parecidos a ampollas en la piel, acudir de inmediato al médico y, bueno, y ahí, bueno, se tomarán las medidas necesarias. Que no esperen a última hora, porque los pacientes muchas veces esperan a estar complicados, como decimos, para acudir al médico. Que todo a tiempo tiene solución.
Bueno, pues ya lo escucharon ustedes por parte del doctor Nelson Gandulla desde Cienfuegos, la situación epidemiológica que se está viviendo allí y la información de última hora con el primer caso de Zika originario desde allí, desde esa provincia del centro sur del país. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Continuamos, amigos, aquí en Contacto Cuba. Nos vamos ahora directamente hasta la provincia de Holguín. Allí tenemos a la presidenta nacional del Partido Cuba Independiente y Democrática. Se trata de Zuleidy Pérez Velázquez. Zuleidy, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que traes una novedad. Un activista detenido, registro domiciliario, persecución contra activistas de esa organización. Cuéntanos.
Sí, bueno, primeramente desde el día más o menos 20 de agosto, la represión contra los activistas del Zika acá en esta provincia ha venido un poco como en aumento. El día 22, mi esposo Luis Hermes Merino fue detenido y en estos momentos se encuentra libre, pero corriendo con un proceso de juicio por el delito de desobediencia. Cosa que no fue así, simplemente fue porque se negó a firmar y a dar su documentación. Y entonces en estos momentos tenemos a uno de los activistas de nuestro partido también acá de la provincia de Holguín, Michael Junior Acosta Cedeño, que entraba hace 8 días exactamente hoy viajando en La Habana con un compañero nuestro, Javier Celestín Reina, visitando unos familiares y amistades, y al querer intentar regresar acá a la provincia en el mismo aeropuerto José Martí, pues fue detenido. En estos momentos se encuentra en la prisión El Vivá de La Habana, supuestamente con una manipulación de la seguridad del Estado por un delito de estafa que supuestamente se lo quieren achacar de la provincia de Santa Clara, algo que alega Michael Junior y justifica que él nunca en sus 28 años que tiene ha visitado esa provincia.
Antes de seguir ahí, ¿tú conoces a Michael? ¿Tú conoces bien a este activista? ¿Tienes relaciones con él?
Sí, como no, es uno de los activistas más activos que tenemos en esa provincia, vive muy cerca, relativamente aquí de mi casa, prácticamente nos visitamos diario, nos vemos claro. A diario, y la acusación, esta denuncia, cabe señalar que la tienen hecha del día 30 de agosto, y precisamente el día 31 de agosto nosotros realizamos una actividad aquí en mi casa, una reunión de la delegación, y él se encontró presente ese día, por eso justificamos que el día 30 era imposible estuviera en Santa Clara.
Sería un pase de cuentas.
Exacto.
Un pase de cuenta.
Lo que pensamos es que es una manipulación de la seguridad del Estado, ya que su mamá, Sara Costa Cedeño, está corriendo mucho con nosotros, está siendo apoyada por una gran parte de los activistas, por Francisca Marleni, por Pedro Pablo, por Luis Jaime, por mí, y hemos ya estado varias veces en la seguridad del Estado intentando sacar información y presionarlos y darles a conocer que Michael Junior no está solo. Y bueno, a esta señora, Sara Costa, que está muy muy afectada, por cierto,
por supuesto.
Todo lo que le han dicho ha sido una pura mentira. Incluso ayer la engañaron, le dijeron que a las 11 de la mañana le iban a hacer una llamada con Michael Junior desde la seguridad del Estado. Ella estuviera un poco más tranquila, y ayer cuando llegó le dijeron que no había ningún tipo de llamada con Michael Junior. Y ella, bueno, imagínese en las condiciones que salió llorando, porque es una mujer que es pensionada, que gana una miseria, enferma además, y no tiene cómo viajar, trasladarse en este momento a La Habana a saber qué está ocurriendo.
Claro. Zuleidy, me hablabas de otros casos más.
Sí, en el día de ayer, en más o menos 4 de la tarde, en la casa de Joan Morgado, otro de los activistas nuestros, fue registrada. No quisieron presentar la orden de registro los efectivos que estuvieron allí, efectivos policiales de la seguridad del Estado. Le enseñaron un papel, pero no se lo dieron a leer. En ningún momento él pudo leer la orden. Sí, llevaron 2 testigos, el presidente CDR, supuestamente buscando un robo que se había efectuado en el barrio. Cosas que no encontraron nada, fue un registro violento. Suponemos que haya sido buscando documentos o ejemplares de la Nueva República, porque hace unos días distribuimos y gracias a Dios no nos pudieron capturar en la distribución, distribuimos bastante. Y suponemos que lo que hayan estado buscando es esta Nueva República. Hoy en horas de la mañana también, Ever Gota Ramírez, el delegado de Antilla, fue visitado por el esbirro Henry, de la seguridad del Estado de ahí, de ese municipio, y le reclamó a Ever, porque él tiene varios carteles pintados en la portada de su casa, en la fachada de su vivienda, le reclamó y le exigió que los retirara de ahí, que tenía que borrarlo. Ever automáticamente sacó una cámara y grabó todas las ofensas y las amenazas que Henry le estaba haciendo en ese momento. Y bueno, este señor irrumpió el domicilio, empujó a Ever, empujó a la mujer, queriendo quitarle la cámara. No pudo hacerlo porque entre la mujer, el esposo Ever y el hijo, lo sacaron a empujones para afuera. Y en estos momentos, bueno, estamos esperando a ver qué decisión toman, porque él al irse lo amenazó en que iba a regresar con mucho más efectivo para un registro y para llevarse detenido a Ever. En este momento estamos esperando. Pero la represión, hemos llegado a la conclusión que parece que hay una orden de la jefatura o de, no sé, del mismo del gobierno, que la represión aumente cada día más. Esto lo están haciendo con fines y objetivos de presión. Están queriendo encarcelar a los miembros del SIC, están queriendo sancionarlo. Y sabemos que todo esto es una manipulación, porque bueno, nosotros lo que hacemos es defender al pueblo y defender los derechos humanos, no cometemos delitos comunes.
Lo sabemos, porque, y además sobre todo por el trabajo que hacen con la comunidad. Y lo sabemos también porque está ocurriendo con otros grupos de la sociedad civil independiente en todo el país. Gracias a Zuleidy Pérez Velázquez desde Holguín por tu participación aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta parte estamos conversando sobre el acoso, la intimidación, la represión que han sufrido en los últimos días, en las últimas semanas, varios activistas de derechos humanos. Vamos a volver con un caso que estuvo aquí desde el principio, desde que se hizo la denuncia. Jovel Sevilla Martínez, periodista independiente, activista de derechos humanos, que incluso viajó a la República Checa a un curso de derechos humanos luego de haber sido acusado por atentado, por desacato. Varias imputaciones le hicieron en medio de un arresto arbitrario y violento que le practicaron. Como resultado, Jovel Sevilla ha ido a prisión. Tenemos con nosotros entonces a Jordis García Fornier, un activista también y periodista independiente, colaborador de Contacto Cuba. Jordis, buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe. Un saludo para ti, para todo tu equipo y toda la radio audiencia de este programa.
Gracias por volver por aquí. Desgraciadamente vuelves con una mala noticia, pero hay que dar la alerta. Un periodista independiente, alguien que además se había convertido en un activo promotor de los derechos humanos ahí en la provincia de Guantánamo, Jovel Sevilla Martínez, ha ido a prisión. ¿Dónde está? ¿Cuál fue la acusación y cuál fue la sanción final?
Sí, bueno, como bien tú decías, Felipe, es una lamentable noticia, pero bueno, es el deber de uno y hay que informarlo, como bien también decías. En este momento Jovel se encuentra en los campamentos, pequeñas prisiones fuera de lo que es el interior penal de combinado llamado Tarea Confianza o Plan Confianza, comúnmente conocido por los redes y las personas. Desde el día primero de este propio mes, Jovel fue citado para que se presentara ahí en la propia prisión combinada de Guantánamo, donde lo recogieron en la unidad campamento A500, más conocida como A500, que está del lado afuera del portón de la propia prisión provincial combinada de Guantánamo. Entonces, el lunes ya fue trasladado para este campamento Tarea Confianza, Plan Confianza, donde se encuentra hasta la fecha. Recordemos que Jovel finalmente, pues la sanción o la sentencia cuando se hizo firme el día 18 de agosto, pues sencillamente se quedó con 4 años de trabajo profesional con internamiento. O sea, recuerden que la primera petición fiscal de Jovel era de 7 años por un atentado doble, doble atentado. Después, en la primera vista oral, pues sencillamente quedó con 5 años. Y luego ahora en la apelación, ya que fue el último proceso que se hizo, pues quedó en 4, pero de TCI, de trabajo correccional con internamiento, cosa que antes, en la petición fiscal, en la vista oral, había quedado con privación de libertad. O sea, que privación de libertad es para el interior penal, para la prisión combinada de Guantánamo, y el TCI, trabajo correccional con internamiento, que es para trabajo en campamento de trabajo forzado.
Sí,
como
sí,
es ya bien conocido, creo, por muchas personas, el campamento Maginiana, aquí en la provincia de Guantánamo, en el municipio de Salvador, en la localidad de Bayate, que es uno de los campamentos que tienen ellos asignados. De momento, no sé si por suerte o por desgracia, pues fue enviado para este plan confianza, que todos sabemos, como bien lo dice, está la confianza, es un régimen ahí un poco disciplinario.
Sí, entonces, sí. Jordi, yo quisiera apuntar un detalle ahí, porque en la mañana acabo de ver un material audiovisual que hizo el grupo People in Need, un grupo de apoyo a pueblos en necesidad, como lo dice, y gente en necesidad, que trabaja en América Latina, en África, en Europa, pero principalmente trabaja en aquellos lugares o para aquellos lugares en los que hay también una sociedad totalitaria y cerrada, Cuba, ha ayudado mucho a la sociedad civil independiente People in Need, y ellos hicieron un material donde aparece Diobel Sevilla en acciones cotidianas, en su casa, con su familia, con sus hijos, y van poniendo todos los detalles estos de primero de cuando se dio el caso, los detalles del juicio. Incluso en uno de los detalles del juicio me llama la atención que dice que uno de los policías no sabía precisar en cuál mano supuestamente lo había golpeado Diobel Sevilla, no recordaba ni siquiera ese detalle.
Sí, efectivamente, yo estuve presente en la vista inicial oral y fue todo una burla, una obra de teatro como se esperaba. Siquiera el otro supuesto lesionado no supo siquiera identificar a Diobel Sevilla como autor de aquel supuesto hecho. Y todo giró en torno así, fueron testimonios disparatados, no coincidían para nada, todo lo contrario de lo que el testimonio que rendimos nosotros. Yo pude prestar declaración por fin como testigo de la defensa, ya me habían rechazado en dos ocasiones, y en fin pude declarar, a pesar de que faltaron, porque estuvo también, estaba propuesto en la defensa José Cano Fuente, también activista aquí de Guantánamo, y estuvo presente el día de la detención, también fue golpeado. Y también Rodri Cuba Sendó, miembro de la UNPACO, que también estuvo en ese momento en la detención de aquel 7 de junio, que fue donde comenzó todo el proceso, yo, con aquella detención y la golpiza que nos hicieron.
Sí.
En eso giró, en torno a todo eso sí giró la vista oral, como bien te decía, y la fiscal, pues sencillamente atacando constantemente. Incluso a mí llegó a ponerme palabras en mi declaración que yo nunca la dije. Tuve que saltar y hacer esa... señalamiento a la presidenta de la sala, porque estaba diciendo cosas que yo no había dicho.
Por supuesto. El comportamiento, Jordi, el comportamiento de la parte de la defensa, ¿cómo fue? ¿Pudo hacer algo?
Sí, muy bueno.
Sí.
Buenísimo, magistral. El profesional. El abogado Delgado Fitó. Sí, muy profesional. Yo es Delgado Fitó, un abogado que se conoce, aquí lo conoce muy bien el régimen. No sé si recordarán, en la vista oral, la apelación aquella en el 2008, en el juicio en contra de Isabel Poveda Silva, Ichi y yo, que estábamos acusados.
Recuerdo.
Por una... Entonces, bueno, él fue el abogado cuando los sucesos aquellos en el tribunal. Fue también abogado del también reconocido activista guantanamero, Rogelio Tavio López. O sea, es una persona que ha defendido este tipo de casos políticos, porque son casos políticos.
Claro, claro.
Que bueno, lo ha aceptado.
Ha sido valiente también, entonces. Ha sido valiente.
Muy valiente. Muy valiente. Ningún abogado, casi ningún abogado aquí en Guantánamo quiere aceptar este tipo de casos, porque ellos conocen,
claro,
la naturaleza de todo y de lo que son capaces los acusadores. Entonces él valientemente lo ha hecho y creo que lo ha hecho muy bien. Y además ha ido desglosando los casos, ha ido desmintiendo a cada acusador, a cada testigo de la fiscalía. Además lo ha mencionado, incluso hay momentos en que lo ha dicho, se ha virado al tribunal y le ha dicho, están mintiendo, deberían estar presos ellos porque están mintiendo, están cometiendo un delito ellos, no los acusados.
Lo dijo así, lo dijo así, la defensa, pero así en el juicio lo dijo.
En este no, pero en otro sí lo ha dicho.
En otro lo ha dicho.
Por ejemplo, lo dijo.
Yeah.
Sí lo ha dicho, ha llamado mentiroso, ha dicho que están mintiendo y quieren estar presos, no los acusados, porque están cometiendo un delito de perjurio.
Bueno,
muy buena la defensa, claro. Pero sabemos que no tiene ningún tipo de poder ni de nada.
Y el resultado. Bueno, desgraciadamente ya está en prisión Diobel Sevilla Martínez, un activista de derechos humanos en la provincia de Guantánamo. Y de todas maneras nos mantendremos en contacto contigo, porque este puede ser una oportunidad para que la gente sepa por qué él está ahí y lo que está atravesando ahora en esa prisión política que está viviendo. Gracias, Jordi García Fournier, desde la provincia de Guantánamo. Finalmente, amigos, nos vamos hasta la provincia de Holguín otra vez. Allí vamos a conversar con Dexter Pérez, activista de la Unión Patriótica de Cuba, que tiene una información de primera mano sobre un funcionario que ha caído bajo las garras de la corrupción y ahora ha caído por su propio peso bajo la justicia. Dejemos que sea el propio Dexter quien nos cuente. Dexter, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba varias veces. Primero haciendo esta denuncia, donde tú mostrabas que este funcionario estaba en malos pasos, porque además era con una actitud arrogante y hostigante contra ustedes. ¿De qué se trata?
Es de Dinei Hidalgo García, quien era el director de la Dirección Integral de Supervisión perteneciente al gobierno, un cuerpo de inspección creado por el gobierno, Además, era delegado de la Asamblea del Poder Popular acá en Holguín. El mismo estaba bajo fianza, con 2,000 pesos bajo fianza por el delito de cohecho. En realidad, esta persona ha sido protagonista del decomiso de visitaice de camión acá en la ciudad de Holguín, y era una persona en la cual la Seguridad de Estado, es decir, la Policía Política acá en la provincia de Holguín, se apoyaba en él para imponer multas arbitrarias acá a los defensores de los derechos humanos en Holguín, que a varios le han puesto multas de 1,500 pesos arbitrariamente por repartir impresos, repartir discos, lanzar octavillas.
Ya, ¿y bajo qué figura le ponen estas multas?
Nos aplican el decreto 315, que es el que regula el trabajo por cuenta propia. Por ejemplo, en el caso mío me pusieron esa media multa, lo digo porque es así, y entonces como que es una actividad no autorizada, ¿me entiendes? Pero es como si fuera una actividad económica, dibujándolo, ¿me entiendes?
Y ustedes no devengan ningún salario por esto, claro.
Claro que no. Claro. Ellos se refieren a actividades no autorizadas por el contrapropismo, que ejemplo es la de ejercer la medicina particular y otras cosas, ¿ves? La abogacía y esas cosas, ¿ves?
Cuando confirmaste esta información, ¿has podido comprobar que ya esta persona no está en sus funciones?
No, ya fue sustituido ya.
Del cargo. ¿En qué zona vive él, de la provincia de Holguín? ¿De la ciudad?
Él vive a par de atrás de la Universidad Oscar Lucero y la Avenida 20 Aniversario, perteneciente al reparto Piedra Blanca de acá de la ciudad de Holguín. Tiene una mansión ahí con aire acondicionado en todos los cuartos, ¿me entiendes?
¿Has tenido...?
Es un barrio que han hecho la gente clandestinamente, ¿ves?
Claro.
Y la casa de él sobresale por encima del nivel de todo el mundo. Propio de la corrupción en la que están involucrados, ¿ves?
Es así. Bueno, pues, Esther, continuaremos haciendo contacto contigo para que nos informes cómo va el caso y además sobre la situación de ustedes, los defensores de los derechos humanos ahí en la provincia de Holguín. Gracias por haber estado con nosotros.
Y gracias una vez más por ustedes.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.